el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 14 de diciembre. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. 6 años después, el Atlético logró su pase a octavos de la Liga de Campeones como campeón de su grupo. 4 victorias, 2 empates, ninguna derrota. 17 goles a favor, el segundo equipo más goleador de la competición tras el City. Una gran fase de grupos, solvente y estable. Todo lo contrario a lo de la temporada pasada, en la que solo ganó un partido y se quedó fuera de Europa a las primeras de cambio. Griezmann y Morata suman 5 goles cada uno. Un día Riquelme y otro Samulino brillan en la izquierda. En fin, motivos para ser optimistas en Europa. Vamos a ver si el sorteo del lunes esquiva al Paris Saint-Germain o al Inter y le otorga un rival más amable. Sea como fuere, los rojiblancos este año sí han dado un paso adelante en la Champions. El Cholo Simeone.
Hemos hecho un paso adelante de lo que veníamos haciendo en los últimos años, donde siempre nos costó, donde nos costó marcar, donde nos costó ganar partidos. Hemos terminado esta primera parte en un lugar importante.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, marcada por supuesto por la Liga de Campeones, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. A esta hora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, inaugura el nuevo edificio del Hospital Universitario 12 de octubre. Son 10 plantas en más de 130.000 metros cuadrados y 40 quirófanos. Lo hace tras un pleno en la Asamblea donde de nuevo han salido a relucir los problemas en las cercanías en la región. Más de 1.000 incidencias desde 2021. Escuchamos a Juan Lobato, portavoz del PSOE, a la presidenta también.
Para usted, señor Ayuso, 700 incidencias de cercanías en 2023, eso es un castigo del Gobierno de España a Madrid. Pero 4.400 en el año 2017, en el que gobernaba el Partido Popular, eso no merecía una mínima preocupación de la Comunidad de Madrid.
Claro que me tengo que defender de la gestión que se está realizando en las cercanías, porque incluso su ministro, que no ha dejado de insultar en todo momento, ¿sabe usted la expresión de que tiene más peligro que un mono con dos pistolas? Pues ahora se va a decir que tiene más peligro que Óscar Puente con el Twitter.
Y a las 2 contaremos el protocolo pionero que está implantado en la Comunidad de Madrid para prevenir adicciones a las pantallas entre los menores. También la oferta de empleo pública histórica que ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid, Mar García.
1.450 puestos de trabajo es la oferta pública de empleo en Cibeles para el próximo año, 522 plazas de promoción interna para el personal municipal, 928 plazas en el turno libre. El mayor destino, las emergencias, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
253 están destinadas a reponer las bajas producidas en el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, 97 son para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, y en esta oferta pública de empleo también adquiere una especial relevancia el refuerzo que se hace al Cuerpo de Agentes de Movilidad.
A distrito se destinan 157 plazas para mejorar la atención directa al ciudadano.
No dejamos la capital porque en breve vamos a poder disfrutar de la renovada Puerta de Alcalá. Para evitar el deterioro, ahora que está limpia, que provocan los excrementos de palomas, el Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha un plan de choque experimental con la ayuda de halcones y águilas. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Son causantes de la afección biológica más destacada en el monumento. Así se ha podido comprobar durante los trabajos de restauración que están a punto de terminar.
Y hoy se ha confirmado que la inflación se moderó 3 décimas en el mes de noviembre. La tasa se sitúa en el 3,2%. Una moderación debida principalmente al abaratamiento de los carburantes. La alimentación ha subido un 9%, 5 décimas menos que en el mes anterior. Y ojo, porque lo que más sigue siendo el aceite de oliva, un 66% más caro que hace un año.
Y si no, te acercas al supermercado y lo compruebas.
Desde luego.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles, pero antes os adelanto lo más sustancial del día. El Atlético tumbó al Lazio por 2-0 y acabó como campeón de su grupo de Champions, donde se ha mostrado fiable y solvente. No ha sumado ninguna derrota y ha marcado nada menos que 17 goles. Ayer, contra los italianos, Simeone tiró de rotaciones. Morata y Coque solo jugaron la última media hora y Griezmann y Jiménez solo 45 minutos. Y es que en solo 10 días han comenzado a afrontar una seguidilla de 4 partidos. El Cholo Simeone reivindicativo.
A veces, hablando con algunos de los jugadores, les digo, primero está la salud. No lo podemos exprimir de la manera que todo el sistema hace que los exprimamos. Más allá que a nadie le importa quién juegue o quién no juegue, lo importante para todos ustedes, evidentemente, siempre es que el equipo gane, ¿no? Si no, criticarían por qué no juega este, por qué sale el otro, por qué salió antes. Pero bueno, es así.
En medio de esta exigencia física y mental surgen las reflexiones más íntimas y sinceras. Saúl fue ayer titular tras varios partidos fuera del once y le preguntaron cómo se sentía tras el encuentro. Sinceridad total.
¿Cómo estás tú, Saúl?
Yo estoy reventado. Literalmente estoy muy cansado. Llevaba mucho tiempo sin jugar 90 minutos. Después del parón creo que no volví a jugar 90. Y pues últimamente hay muchos balones que a lo mejor podías haber decidido mejor. Y por el tema del cansancio he perdido un par de balones que no debería haber perdido, ¿no?
Y una más del Atleti. Han sonado tambores de venta del club durante estos últimos días. Pero el presidente Enrique Cerezo los desmintió de forma categórica.
Antes de que me digáis nada, el club no se vende, no está en venta y no tenemos conversaciones con nadie. Así de claro y así de rotundo. ¿Me ha sido bien o no? Me ha sido bien. No está en venta. No se vende ni a corto ni a largo plazo. Y no estamos en conversaciones con nadie. Capito, capito, capito.
Capito. El Barcelona también pasó como primero de grupo, sí, pero el ruido y los nervios crecen. Anoche cayó 3-2 contra el Amberes, que no había sumado un solo punto hasta la fecha. Y jugaron tanto Lewandowski, titular, como Gundogan, dos de los que en principio no iban a viajar. Xavi dice que la lista final se consensuó con el club y el director deportivo Deco dice que no, que es decisión del entrenador. Y Xavi más cuestionado que nunca, aunque él dice esto.
No, estamos con confianza de que el equipo va a mejorar, de que va a sacar buenos resultados a partir del sábado. Nada más, a partir de aquí me centro en mi trabajo, tengo la confianza total del presidente, de Deco y nada más.
Luis Enrique salvó una bola de partido con su PSG. Estuvo eliminado durante algunos minutos, pero finalmente pasó como segundo tras empatar a uno en Dortmund, mientras que el Milan ganaba en Newcastle 1-2. Clasificados con mucho sufrimiento, Luis Enrique en Movistar.
Sufrimiento, ese es mi apellido. Forma parte del fútbol y los entrenadores sufrimos todos, incluso los que estamos en equipos grandes y que solemos ganar más partidos de los que pierdes. Sufrimiento, yo creo, sufren más nuestros familiares.
El sorteo de los octavos de la Liga de Campeones será el próximo lunes por la mañana. Posibles rivales de los nuestros, Paris Saint-Germain e Inter, los más difíciles. También pueden caerles PSV Eindhoven, Copenhague, Leipzig y Oporto. Al Real Madrid también puede tocarle el Lazio y al Atlético el Nápoles. Eliminatorias que se disputarán a mediados del mes de febrero. El Real Madrid trabajó esta mañana. La noticia es que Tchouaméni ya hizo una parte del entrenamiento con el grupo y puede entrar en la convocatoria para el partido del sábado contra el Villarreal. Y atención que Carvajal también podría entrar en esa convocatoria. No es seguro, pero podría entrar en la convocatoria. Un Villarreal que hoy juega Liga Europa en Rennes. Si gana, pasa directo a octavos de final. El Betis recibe al Rangers escocés. Con el empate también van directos a octavos. Pero ojo, si pierden, los de Pellegrini pueden quedarse fuera. Ambiente de mucha ilusión el que se respira en el Getafe. Los 22 puntos sumados, la buena marcha del equipo, todo cuenta. Hay un pero. El equipo aún no ha ganado un solo partido fuera de casa en lo que va de temporada. Tienen dos balas consecutivas. La primera el sábado contra el Sevilla. La segunda el siguiente martes contra el Atlético de Madrid. David Soria.
Creo que tenemos una asignatura pendiente que es ganar fuera de casa y creo que tenemos a los dos campos perfectos para hacerlo, ¿no? Tanto dos campos muy, muy bonitos, tanto de Sánchez Pizjuán, que fue mi ese equipo, como el Wanda, ¿no? Entonces vamos a intentar que antes de que termine el año cumplir esa, aprobar esa asignatura pendiente que es fuera de casa.
Liga de Campeones Femenina, el Real Madrid juega esta tarde 7:45, 6:30 aquí en Onda Madrid, en el campo del París Fútbol Club. Las de Toril llegan con muchas urgencias porque solo han sumado un punto en las dos primeras jornadas y porque solo han sumado un triunfo en sus últimos 5 encuentros. Baloncesto, Euroliga, 9:45, Palacio de los Deportes, partido de enorme carga emocional. Retorna una leyenda blanca, Pablo Lasso, ahora sentado en el banquillo del Bayern de Múnich. Tendrá un recibimiento a la altura. El técnico blanco Chus Mateo, que fuera su segundo, mostró su respeto hacia lo que significa Lasso.
8 años codo con codo, trabajando mucho tiempo, pasando más tiempo muchas veces juntos que con nuestra propia familia. Nuestro estilo es un poco una continuidad de lo que él implantó aquí. No soy ni me considero estar a su altura, él es una leyenda de este club.
Más baloncesto continental, las chicas de Estudiantes cayeron ampliamente en Turquía, lo hicieron por 81-55 frente al Kayseri. La próxima semana la vuelta en Madrid con la necesidad de remontar los 26 puntos. Muy, muy difícil. Y en la ACB, sorpresa, el Barça cayó en casa contra el Manresa, 83-84. Primera derrota de los culés en casa en lo que va de temporada. 1:10, el Atlético, la Liga de Campeones. Suena muy bien leer la tabla de clasificación del grupo E, el grupo del Atlético. Atlético de Madrid 15, Lazio 10, Feyenoord 6, Celtic 4. Ayer 2-0 sobre el equipo italiano, el Celtic ganó 2-1 al Feyenoord. Qué lejos quedan las penurias de la temporada pasada cuando fueron cuartos de grupo y ni siquiera se metieron en la Liga Europa. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Hubo sorpresa de inicio porque Coqui y Morata empezaron en el banquillo, luego apenas jugaron media hora, hubo sustituciones en el descanso, se fueron Griezmann, se fue Jiménez. Es decir, que estaba claro que Simeone tenía activada la palanca de las rotaciones y le salió perfecto porque la noche fue francamente plácida, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue una noche buena para el Atlético de Madrid y una gran noche también para Diego Pablo Simeone. Ha pasado a octavos el conjunto rojiblanco invicto, con 4 victorias y 2 empates en esta fase de grupos. Griezmann, que marcó gol, está a 2 de ser el máximo goleador histórico del club. Samu Lino, que además del gol dio el pase del primero. Y Simeone, como tú bien has comentado, dio descanso a alguno de sus hombres. Griezmann solo jugó 45 minutos. Coque y Morata saltaron al terreno de juego en el minuto 63. Marco Llorente descansó todo el partido y tuvieron minutos jugando todo el segundo tiempo Memphis y Soyuncu, que son futbolistas que están gozando de menos minutos en las últimas semanas. Así que todo a pedir de boca para Diego Pablo Simeone y los suyos.
Y dato muy relevante, 17 goles marcados, 5 Morata, 5 Griezmann, solo el City, que ha hecho 18, ha marcado más goles que el Atlético, ¿eh?
Y Samuel Lino y Nahuel Miranda han dado, y Nahuel Molina, perdón, han dado 3 asistencias cada uno y están en lo alto de la tabla de asistentes en esta fase de grupos de Liga de Campeones. Así que, como tú bien has comentado, ha dado un paso adelante el Atlético de Madrid en ofensivamente hablando, y como tú has dicho, con 17 goles ha terminado esa fase de grupos.
Gran noche de Samu Lino, ¿eh? Si me preguntas junio que va a jugar de carrilero por la izquierda en el Atlético y que lo va a hacer a este nivel, te digo que qué te tomaste ese día, porque no lo hubiera pensado en absoluto. El año pasado le vi mucho jugar en el Valencia, extremo, muy arriba, escaso rendimiento defensivo, incluso poco gol. Este año es lo contrario, ayer un gol, una asistencia.
Sí, yo creo que tanto él como Riquelme han cambiado el chip de lo que quiere y necesita de ellos Diego Pablo Simeone. Desde que se marchó Carrasco a la Liga Árabe, estaba claro que uno de los dos iba a jugar en el carril izquierdo, porque Javi Galán no cuenta para Diego Pablo Simeone, quedaban ellos dos. Reinildo, en su caso, estaba también lesionado, así que los dos han ido intercalando titularidades y suplencias, pero los dos han convencido a Diego Pablo Simeone. Y ayer, como tú bien has comentado, Samuel Lino intervino en los dos goles, dio un gran pase a Griezmann para el primero y de volea anotó el segundo tanto del Atlético de Madrid, convenciendo a todos y convenciendo evidentemente a Diego Pablo Simeone.
Este es el Cholo Simeone, precisamente hablando del paso adelante que ha dado el Atlético de Madrid esta temporada en Europa. Atención a la parte final, porque tira un dardo a la prensa, pero también es extensible, acerca de las rotaciones y que si no las haces malo, y si las haces y te sale mal, peor.
Hemos hecho un paso adelante de lo que veníamos haciendo en los últimos años, donde siempre nos costó, donde nos costó marcar, donde nos costó ganar partidos. Hemos terminado esta primera parte en un lugar importante. La alegría de ver que el equipo ha hecho un paso más con respecto a lo que venía haciendo. Bueno, esta vez lo hicimos bien. En todos los partidos que nos ha tocado jugar hasta hoy, hemos sido, puedo decir, mejor que los rivales. Ahora empieza otra etapa. Será el sorteo, otro nuevo equipo, difícil seguramente, complejo como cualquiera de los que nos puede tocar, y habrá que enfrentarlo con lo que es una eliminatoria, sabiendo que no hay margen de nada.
¿Has podido incluso dar algún minuto de descanso a jugadores que lo habían jugado prácticamente todo, que en el calendario de locos que tenemos supongo que es un alivio también para el entrenador, ¿no?
Pensar solamente que en el giro del día 13 al día 23, que si no me equivoco son 10 días, ¿no? Ustedes ayúdenme. El equipo va a jugar 4 partidos, no es excusa, es una realidad. A veces, hablando con algunos de los jugadores, les digo, primero está la salud. Y hay algunos que hay que cuidarlos un poco, porque evidentemente no lo podemos exprimir de la manera que todo el sistema hace que los exprimamos. Más allá que a nadie le importa quién juegue o quién no juegue, lo importante para todos ustedes, evidentemente, siempre es que el equipo gane, ¿no? Si no, criticarían por qué no juega este, por qué sale el otro, por qué salió antes. Pero bueno, es así.
Dardito final, Bonilla.
Sí, es verdad que bien,
tiene más razón con Sánchez.
Somos muy resultadistas, evidentemente. A toro visto, ya hablamos de cosas. Si pudiera jugar, si ayer le hubiese salido mal las cosas a Diego Pablo Simeone,
hubiera habido críticas,
indudablemente. Y él lo sabe. Él conoce el mundo del periodismo, conoce el mundo del fútbol, y él sabe que si lo hubiese criticado.
Saúl, que estuvo ayer francamente sincero después del partido, de va a muchos partidos en ser titular. Lo hemos escuchado antes, ahora lo volvemos a escuchar, estaba reventado al final del encuentro. Hubo una época en la que no contaba prácticamente nada, luego pasó a contar bastante y ahora hay una pelea muy grande ahí en el medio campo.
Y estuvo además dubitativo en la primera mitad. Es verdad que fue mejorando a lo largo del paso de los minutos, sobre todo creo que fue que hizo una muy buena segunda mitad, hasta la parte final de esos segundos 45 minutos, donde perdió dos balones, y él mismo lo dice. Yo creo que estaba muy cansado y por eso erré en determinados momentos ya al final del partido. Pero no es menor cierto que la segunda mitad de Saúl tiene una muy buena nota.
Saúl, sobre la situación del equipo, el paso adelante que ha dado, el recuerdo de la temporada pasada y su propia situación personal.
Estamos bien, estamos en una buena dinámica, a pesar de que hay momentos que hemos sufrido, pero hemos sufrido como equipo. Creo que eso es bueno. Al final tenemos una plantilla larga en la cual todos aportan, todos intentan sumar, siempre, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, siempre está el equipo está activo, la gente está conectada en el partido, a pesar de estar en el banquillo. Hoy me toca jugar de inicio, pero llevaba un mes sin jugar, estoy con falta de ritmo, por así decirlo, y intentas hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y estoy muy contento de que Samu haya sido MVP. Antes del partido justo le he dicho que el equipo venía mucho atacando por derecha y poco por izquierda, y que nuestra idea hoy era que teníamos que dar un gol con asistencia, y mira, él ha hecho las dos cosas.
7 años después, otra vez primeros, imagino que eso ayuda a la confianza.
Sí, bueno, pero lo que ayuda son las formas también. Hay muchas formas de clasificarte y a día de hoy el equipo se ha clasificado bien, presionando los 90 minutos arriba, intentando no dejar jugar al rival, intentando nosotros tener el balón, tener que atacar.
¿Cómo estás tú, Saúl?
Yo estoy reventado. Yo estoy reventado, literalmente estoy muy cansado. Llevaba mucho tiempo sin jugar 90 minutos, después desde el parón creo que no volví a jugar 90, y pues últimamente hay muchos balones que a lo mejor podías haber decidido mejor, y por el tema del cansancio pues he perdido un par de balones que no debería haber perdido, ¿no?
¿Qué ha cambiado la dinámica en todo este tiempo?
Bueno, sobre todo confiar en el trabajo, ¿no? Que a pesar de no conseguir resultados el año pasado, después del Mundial se vio un gran Atlético de Madrid, ¿no? Lo que pasa es que justamente antes del Mundial, que nos jugamos mucho la fase de clasificación, pues no estuvimos bien. Hay que reconocerlo, que no estuvimos bien, no tuvimos el ritmo necesario que hay que tener en la Champions, y nos costó, nos quedamos fuera, pero bueno, al final todas las cosas negativas sirven para aprender. El equipo ha visto que juega con jerarquía, a pesar de a veces no conseguir resultados. Creo que al final hay muchas situaciones que no dependen solamente de nosotros, pero creo que el equipo está en un buen momento, en una buena dinámica, y sobre todo que a pesar de que a veces haya resultados adversos, el equipo sabe sobrellevarlos.
La última vez el equipo llegó a semifinales, ¿cómo lo ves?
No nos conocéis aún, de verdad. Partido a partido.
Está transformado Saúl en el propio Cholo Simeone.
Yo creo que todos, ¿eh?
Todos, no, sí. Están imbuidos.
No solo Saúl, sino el resto de la plantilla con eso de partido a partido.
Bueno, el Atlético de Madrid, primero de grupo, posibles rivales. Luego profundizaremos con Rodrigo Marciel. Nápoles, Inter de Milán, Lazio, Copenhague, PSV Eindhoven, Leipzig, PSG, Oporto. En el caso del Atleti, lógicamente, no le puede tocar el Lazio, sino el Nápoles. Rectifiquemos este asunto. ¿Tú qué prefieres? Me decía Carlos Honorato esta mañana, sabes, hincha del Atleti. Yo quiero el PSG, yo quiero uno grande. Luego los pequeños vienen y nos pintan la cara. Yo pienso lo contrario. ¿Tú qué?
Yo también.
Yo prefiero el Copenhague,
vamos. Yo prefiero el Copenhague, aunque vas a pasar frío seguramente en Copenhague en febrero, cuando puede ser la eliminatoria, pero indudablemente yo prefiero al Copenhague, Copenhague PSV, que aunque ya ha ido a Eindhoven muchos años el Atlético de Madrid, pues hombre, parecen dos equipos más asequibles que el resto.
El Oporto casi no, porque es todos los años.
Sí,
Oporto
todos los
ya
años,
cansa un poquito.
Sí, ya cansa. Oporto, yo creo que cansa a los jugadores, cansa al Oporto y a los seguidores de ambos equipos.
¿Cómo estaba el pueblo rojiblanco tras el partido? Así respiraba.
Nos da igual que nos toque el Bayern de Múnich, que nos toque el City, que nos toque el Madrid, los vamos a aplastar a todos.
Creo que podemos con cualquiera, ahora mismo.
Yo creo que rivales fáciles de segundo de grupo, el Copenhague, el PSV, así que interesante puede ser la Champions del Atleti. Este año cae, yo creo.
Uno flojito, nada de Bayern ni cosas de esas, uno flojito. Copenhague, está bien.
Que sea, vamos a ganar igual, así que ¿qué más da?
Sí, bueno, a ver, la Lazio muy mal en defensa y el Atleti bien apretando, como siempre, su estadio, magnífico. Ahora vamos por el PSG, lo vamos a reventar. ¡Hombre, del tirón!
Bueno, esperemos que siga así, que no se comporte como con el Valencia, Barcelona y Las Palmas, que pegó el bajón.
La gente se ha venido arriba, está claro, después de las 20 victorias consecutivas, que es igualar el récord histórico del Atlético de Madrid en casa, la conseguida ayer, en este caso en Liga de Campeones. Un pero en la primera parte, ¿no?
Sí, para mí la salida de balón desde atrás del conjunto colchonero. Ninguno de los tres centrales estuvo fino. Y bueno, era para llevarse las manos a la cabeza que tanto Jiménez como Mario Hermoso o el propio Savic, en especial Stefan Savic, se llevaba las manos a la cabeza a los aficionados del Atlético de Madrid porque eran continuas pérdidas de balón en la salida desde atrás. Yo creo que es algo que no hace tanto el Atlético de Madrid no lo estaba manejando del todo mal, pero lleva unos partidos que están realmente espesos a la hora de sacar el balón desde la defensa.
Pues ya tiene deberes el Atlético para estos próximos partidos, todos concatenados. Y lo próximo es Bilbao, que es complicado. Luego Getafe y luego Sevilla. Efectivamente, cuatro partidos en 10 días. Hoy se habla del Atlético y, cómo no, del Barça. El Barça es primero de grupo, esa es la realidad. Pasa como primero de grupo. Pero perdió en Amberes 3-2, un equipo que hasta este momento no había sumado un solo punto en lo que llevábamos de fase de grupos. Perdió en el último minuto con un gol del equipo belga, disgusto generalizado en la expedición del Barcelona, que quedó a dormir, por cierto, en tierras belgas. Debate sobre la convocatoria, entraron tres jugadores a última hora, como sabéis. Es cosa consensuada, es cosa del entrenador, este es Deco en la televisión.
La verdad que hubo cambio de planes en tema de viajes y con todo esto de descanso y todas esas cosas he decidido que lo mejor que viajaran todos y al final tema de jugar o no después del tema de mis de gestión de esfuerzo y todo esto.
¿Ha tenido algo que ver lo que pasó el fin de semana? Porque ayer decía Xavi que se había consensuado con los estamentos del club. ¿Suele pasar esto, que se consensúen las convocatorias?
Las convocatorias es tema del míster. Nosotros no hemos consensuado nada. Es un tema que entre todos se habló por un tema de gestión de vuelos, de esfuerzo y todo esto. Hay una serie de cosas que tiene que conjurarse, ¿no? Entonces, estamos todos bien, no hay que preocuparse.
Dice Deco, tema del míster, no hay nada que consensuar. Le preguntan en sala de prensa a Xavi Hernández, ¿consensuado o no? Escuchad.
¿Es consensuada o no es consensuada?
Sí, amb Deco y amb el president.
Con Deco y el
sistema
president.
En comunicació permanent.
Sistema, sí, de comunicació permanent.
I la última decisió en quant a la llista és meva.
La última clar. Decisió de la llista és mía.
Parlant amb els jugadors i al final tinc que decidir jo.
Hablo con los jugadores, però decido jo.
De veritat. De todo lo que esteu generando, para mí no té cap sentit.
No tiene ningún sentido esta polémica, dice Xavi. Ramón Salmurri, Catalunya Radio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Lo tiene o no lo tiene el sentido? Porque aquí hay mucho ruido y la situación de Xavi en este momento, digamos que es la peor que le recuerdo en mucho tiempo.
Tiene todo el sentido del mundo. Es gravísimo lo que ha pasado en esta convocatoria, por varias razones. La primera, porque evidentemente la posición del entrenador en el vestuario queda tocadísima. O sea, si hay jugadores que tenían ya a Xavi enfilado después de que les dé fiesta y ahora los vuelva a convocar, ni te cuento, y más si es por orden del presidente. Segundo, porque si Laporta hace esto, significa, primero, que con Xavi se atreve, y estoy convencido que con otros entrenadores no se atrevería, pero si se atreve y le pasa esta, ahora ya se va a atrever con todo. ¿Qué autoridad tiene Xavi? Y lo más importante de todo, ¿por qué Laporta o por qué su entorno salen a la palestra a reconocer que tienen que ver con eso? ¿Por qué Laporta se posiciona al lado de los aficionados y no al lado del entrenador en esta polémica? ¿Por qué Deco también se desmarca de Xavi? ¿Por qué todos los estamentos del club se están desmarcando en este momento crucial de la figura de su entrenador? Pues claro que es importante. Es que Xavi ayer estuvo mal en la previa con la convocatoria, mal durante el partido por cómo fue, y mal en la rueda de prensa posterior.
No solo viajan, sino que juegan. 72 minutos Lewandowski, dice Xavi en la comparecencia de prensa, que habló con él, que le dijo que estaba en perfectas condiciones, que quería jugar, y 20 minutos también para Gundogan, que se supone que ni siquiera iba a viajar. Es que esto es un poco una locura, ¿no?
Sí, es que realmente, ya te digo, es que la posición de Xavi queda muy, muy tocada, porque la única solución, o sea, Xavi tenía dos soluciones en eso. La primera es que cuando Laporta le dice hay que cambiar la convocatoria, le cuelga el teléfono antes de decirle aquí las convocatorias las hago yo, punto. O sea, no hay más. Ahí no entras, este no es tu territorio. Pero Xavi no se atreve a hacer eso. Y no solo eso, sino que además piensa, bueno, pues ya que me los tengo que llevar y pobres van a tener que hacer un viaje que les da mucha pereza, pues que tengan unos minutos o que jueguen si es que así lo consideran oportuno. Pero esa manera de gestionar el vestuario es, vamos, cavar tu propia tumba. Y todo esto ya viene desde hace tiempo, desde que los jugadores tienen días de fiesta después de perder contra el Madrid, desde que el Girona le pinta la cara en Montjuic, las relaciones están peores que nunca. Ayer Laporta bajó a vestuarios después del partido.
Sí.
Bajó a los vestuarios y bueno, hay vídeos en redes sociales que se le ve saliendo de la zona. Y la cara del presidente es un poema, es que es un drama el partido de ayer del Barça.
Esto es lo que dijo Xavi ya hablando estrictamente del partido y de la situación del equipo. Él piensa que van a recuperar. Escuchad.
No, estamos con confianza de que el equipo va a mejorar, de que va a sacar buenos resultados a partir del sábado. Esto va de resultados y me van a valorar como todos los entrenadores, por los resultados. Tenemos que ser autocríticos. El domingo hicimos un buen partido, hoy no. Y hoy también es un mal resultado, pero el que afecta de verdad es los 3 puntos perdidos el domingo. El de hoy pues es una derrota, digamos, mucho menos dolorosa porque al final nos da la clasificación para octavos como primeros de grupo. Es momento de estar satisfecho en esta competición porque hemos hecho bien los deberes. Nada más, a partir de aquí me centro en mi trabajo, tengo la confianza total del presidente, de Deco y nada más.
Él dice que tiene la confianza del director deportivo y del presidente. Tú siempre nos has contado que Xavi nunca fue la primera opción de Laporta. Le firmó porque en ese momento le era conveniente, era un escudo extraordinario, después de la sustitución del anterior entrenador. ¿Está más débil que nunca ahora mismo? ¿La relación entre ellos es peor que nunca?
Absolutamente, sí, obviamente. Esta mañana Laporta ha ido al desayuno el equipo en el hotel, porque claro, después de todo este pollo, pues han tenido que quedarse a dormir en Anvers.
Sí.
Y Laporta ha bajado y, bueno, según cuentan fuentes cercanas a Xavi, ha sido más una cuestión de dar apoyo. Pero lo cierto es que Laporta ya es el último valedor que le queda a Xavi. Todo el entorno del presidente hace tiempo que está señalando al entrenador y cada vez Laporta tiene más la sensación de que hemos llegado a un fin de ciclo. Y eso no significa que no vaya a estar el sábado en el banquillo o que no sé, pero que ahora mismo Xavi está más fuera que dentro, eso es una obviedad. También es cierto que el Barça no tiene dinero, que echar a Xavi cuesta mucha pasta, que tienen una opción, digamos, barata y en la casa que es Rafa Márquez, que es el que más gusta a todos los estamentos del club, a Laporta, a Deco, al propio Jorge Méndez, que como sabes no tiene cargo, pero
si
es
no
influencia.
Tuviera.
Exactamente. Y nada, es que además Xavi, ponías ahora este corte, Xavi dijo ayer, estoy contento el día de hoy.
Sí, sí.
Estoy contento. Xavi lleva
hay que disfrutar, hay que disfrutar de este momento que hemos sido primeros de grupo, sí.
Que lleva 2 eliminaciones en fases de grupo de Champions.
Sí.
O sea, ayer el aficionado del Barça, ya sé que el partido no pesa en cuanto a clasificación, pero bueno, si tú hoy hablas con el vicepresidente económico del club, Eduard Romeu, está que se tira de los pelos.
Se van a ir a Estados Unidos, perdona Ramón, claro, para recordar 5 o 6 millones y ayer tenían 2.800.000 por ganar el partido.
Y ha perdido 2.800.000 más contra el Shakhtar. O sea, es que el Barça con Porto, Shakhtar y el Anvers ha perdido contra Shakhtar y contra Anvers. Y el aficionado del Barça, ayer, hay momentos en los que recuerda que si Liverpool, que si el Eintracht de Frankfurt, que si la Roma, o sea, que el Barça no deja de encadenar ridículos en Europa. Y el de ayer es un ridículo, aunque no te juegues nada. No te puedes permitir. El Barça va muy corto de respeto en Europa y tiene que ganárselo. Y ayer no se lo gana, al revés.
Xavi lleva un 45% de derrotas en los partidos que ha jugado en Liga de Campeones, que es una estadística realmente alta. Y me tienes que explicar esta frase de Ferran Torres.
Sabemos cómo es el Barça, el ruido que hay externo, que nos intentan destruir, nos intentan que nos pongamos nerviosos, pero al revés, nosotros somos un equipo que tenemos las cosas muy claras, que estamos con el míster y a partir de ahí pues a darle la vuelta a esta situación.
¿Pero quién quiere destruirles, Ramón?
Pues no lo sé, la verdad. Lo que sí es cierto es que alrededor del Barça hay mucho peso mediático. Pasa también en el Madrid y en el Atlético de Madrid. Pero en el Barça la crítica es siempre muy dura. Ya sabes tú que además del qué está el cómo. Y en ese bucle podemos estar metidos ahí todo el día. Pero también es cierto que en el vestuario piensan que Xavi es un entrenador protegido por la prensa. Y la propia prensa, te diré que tratamos a Xavi con cierta condescendencia. ¿Por quién es? Porque es Xavi, es que solo faltaría. Sí. Es que este señor es un mito del club. Y entonces con él se tiene más paciencia de la que se haya podido tener con otros entrenadores. Pero ayer, después del partido, escuchando las radios, leyendo los artículos, viendo televisión, tienes la sensación de que esa, digamos, paz, de que ese acuerdo tácito ha volado por los aires. O sea, aquí ya hay la sensación de que se ha acabado la paciencia con Xavi, al menos mediáticamente. Así que no sé si Ferran Torres añade o no parte de la prensa, pero la sensación es esa.
Y esta noche cena de Navidad con entrenador, plantilla y presidente, ¿no?
Y todo el club. O sea, mira, ahora mismo estaba teniendo una conversación con alguien del club que me decía, bueno, se supone que los futbolistas del primer equipo masculino son más de 800 personas en la cena. Tienen que estar, pero esto no está nada claro, porque la situación es la que es, la tensión es la que es, y veremos si se presentan o no.
Ramón Salmurri, Catalunya Radio, como siempre, mil gracias. Un abrazo, Ramón.
Un abrazo.
Esta es la situación del Barça, primero de grupo, pero ya lo veis. Xavi más fuera que nunca, lo dice Ramón desde Cataluña y sabe de lo que habla. Enseguida.
El partido de la una en Onda Madrid. La noche de Champions en Onda Madrid.
La semana europea acaba hoy con el Real Madrid femenino. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, la primera de las dos finales del equipo de Toril ante el París Football Club. Solo vale ganar para mantener el sueño intacto.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Una 34. Volvemos a los nuestros, volvemos a la Champions, volvemos a los posibles rivales de Real Madrid y Atlético de Madrid. Tienen en común estos posibles rivales: Paris Saint-Germain e Inter. Estos son realmente los cocos, los más complicados. más amable seguramente el Copenhague, es el que casi todos querrán. Luego están también el PSV Eindhoven, el Leipzig, el Oporto. En el caso del Real Madrid le puede corresponder el Lazio y en el caso del Atlético de Madrid le puede corresponder el Nápoles. Rodrigo Marciel es nuestro especialista en fútbol internacional. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
¿La carta para los Reyes Magos de Madrid Atlético es el Copenhague?
Sí, podría ser perfectamente. Yo, en este caso, también, por ejemplo, para el Real Madrid, la Lazio no vendría nada mal tampoco. Creo que ha demostrado un nivel bastante inferior a muchos de los que le acompañan en el Bombo 2. Quizá el PSV puede ser más peligroso de lo que podría parecer, porque es un equipo que está muy en forma, tanto en Liga como ha demostrado en Europa, aunque no tenga ya el nombre de otros tiempos. Y a partir de ahí...
El Leipzig pues, también es complicadito, ¿eh?
Sí, a mí el Leipzig me parece mejor de los que hemos citado. Incluso te diría que está más en forma que el Nápoles, aunque tenga más nombre el equipo italiano. Y el Inter en ese Bombo 2 pues sería el más duro, porque ahora mismo está en un nivel bastante alto, ¿no? Con lo cual yo creo que entre Inter y Leipzig los rivales a evitar de ese Bombo 2.
Y el París, claro, el París Saint-Germain, que ese es el que hay que evitar a toda costa.
No lo discutimos porque, bueno, yo creo que es la lectura más sencilla. Además, todo lo que puede cambiar de aquí a febrero o marzo, no está bien el París Saint-Germain. Es verdad que ayer tuvo muchas ocasiones y lo pudo resolver antes, pero, bueno, yo creo que es la eterna pregunta. Una vez más, se asoma a ese cruce sin hacer los deberes, que yo creo que es un poco lo que le ha pasado siempre en los últimos tiempos, pero con quizá menos estrellas que en otras épocas y más fijado en Mbappé y en Luis Enrique, con lo cual, bueno, pues a partir de ahí puede cambiar mucho la película, pero el equipo tampoco ha demostrado ser ni mucho menos toda la inversión que ha puesto, ¿no?
Tenía un grupo muy, muy difícil, hay que ser
sí, es
conscientes
verdad.
De ello. Ayer hubo unos minutos que estuvo eliminado, acabó empatando a uno en el campo del Dortmund, pero hubo un ratito que el Newcastle estaba arriba y eso le dejaba fuera. El Milan finalmente ganó en Newcastle 1-2, por cierto, tremendo lo de la inglesa, ahora te pregunto, pero no acaba de ir redondo el Paris Saint-Germain, que realmente en Francia va a ganar la Liga, haga lo que haga, prácticamente, salvo aquel año del Lille, y es en Europa donde se juegan las habichuelas, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, venía Luis Enrique a implantar más personalidad quizás de la que está teniendo, ¿no?, en el equipo. Se esperaba un Paris Saint-Germain con mucha más idea clara de juego, y le está costando yo creo que asimilar ese liderazgo también de Mbappé, un equipo que ha perdido también a jugadores importantes, que intenta, es verdad, que innovar con algunas apariciones de futbolistas que no tenían oportunidades en otros tiempos, pero la realidad es que en el día a día, incluso en la propia liga francesa, tampoco está solventándolo con soltura. Es cierto que el grupo no ayudaba, que era un grupo cargado de equipos de nivel, pero aún así, si no llega a ser por el famoso penalti señalado en la jornada 5, pues igual estábamos hablando ya de la eliminación, ¿no?
Sí, ese penalti contra el Newcastle lo cambió absolutamente todo, porque dejaba de depender de sí mismo absolutamente. Este es Luis Enrique, fiel a sí mismo, Made in Luis Enrique.
Es el momento de valorar que es una gran clasificación en un grupo, el más difícil de la competición, que a muchos les haría mucha ilusión vernos muertos, pero todavía estamos vivitos y coleando. Como soy eternamente positivo, estoy seguro que a los primeros no le hará a ninguno de los primeros le hará ilusión jugar con el PSG. Y si no, preguntarlo. Y si me equivoco, pues nada, lo veremos. En febrero seremos más fuertes.
Y dice que confía en la experiencia, que estará todo el equipo más rodado, más engrasado, con 11 jugadores nuevos. No lo está pasando bien Luis Enrique Bonilla. Mbappé, por cierto, de 9, jugando los últimos partidos.
Sí, en una posición que no le suele gustar mucho al futbolista francés, pero que se tiene que amoldar a esa circunstancia. Ayer tuvo ocasiones de gol. También tuvieron algunos de sus otros compañeros, también tuvieron ocasiones de gol, pero al final es... yo creo que tiene razón Luis Enrique. Es que de diciembre a febrero
queda
muchísimo. Y el equipo que está titubeante ahora, en febrero lo mismo, está como un avión. Y a eso se agarra evidentemente el Paris Saint-Germain y Luis Enrique.
Oye, ¿qué valoración haces tú que conoces la Premier al dedillo, Rodrigo? Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Sociedad, campeones de grupo, también Arsenal y City, y a las primeras de cambio se quedan fuera incluso de Liga Europa, tanto el Newcastle como el Manchester United.
Sí, es verdad, ha sido decepcionante la puesta en escena, sobre todo yo creo que diría del Manchester United, ¿no? Un grupo en el que tenía rivales como el Copenhague, el Galatasaray, es normal que pierdas con el Bayern, pero es que ha estado lejísimos y la imagen ha sido ridícula. Ha encajado más goles que nadie en la historia de la competición en un equipo Premier en fase de grupos, 15. O sea, es dramático la imagen que ha dado, no solo... Yo creo que es engañoso incluso su puesto en Premier League, donde está todavía cerca, más o menos, de los cuatro de arriba, pero es un equipo a la deriva. Y luego en el caso del Newcastle, me da la sensación de que no ha tenido, digamos, no tuvo suerte en el sorteo, es verdad, pero creo que se entendía más que no podía pasar, ¿no? Es un equipo que al final todavía está en esa construcción de invertir ese dinero con un proyecto a largo plazo. Llevaba 20 años sin estar en Liga de Campeones, con lo cual lo del Newcastle lo entiendo más. Pero bueno, lo del Manchester United, hay ahora mismo en Inglaterra creo que 6-7 equipos mejor que el United en estado de forma, con lo cual crónica de una muerte anunciada, ¿no?
Bueno, sabemos que el Madrid más o menos siempre compite muy bien. El año pasado llegó a semifinales, ha ganado un montón de títulos. ¿Puede ser este año que el año que el Atlético llegue más lejos, que pueda tener posibilidades reales de llegar lejos?
Para mí, de los tres grandes candidatos que todo el mundo, City, Bayern y Real Madrid, creo que el siguiente por fiabilidad ya está en esa terna, el Atlético de Madrid, merecido. Creo que por primera vez ha hecho una fase de grupos en los últimos dos años, era nefasta, y ahora sí que lo ha solventado bien, no era tampoco un grupo excesivamente exigente, pero ya en eliminatorias creo que el Atleti si rinde como en partidos como hizo en Liga frente al Madrid, o como ha demostrado en el campo del Feyenoord, que no era tampoco nada fácil, aunque no era un rival tampoco de los grandes de Europa, hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que si vemos y comparamos con lo que está pasando ahora mismo en el viejo continente, hay que tomarlo muy en serio para que pueda el Atleti al menos estar en semifinales, dependiendo de los cruces.
Mira, Bonilla, estos son los cruces de octavos de los últimos años. 21-22, Manchester United, clasificó el Atleti. 20-21, Chelsea, eliminado. 19-20, Liverpool, clasificado. Juventus 18-19, eliminado. Y todas las siguientes, clasificado. Frente a Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen y Milan. Si miras el histórico, el Atlético ha pasado a cuartos casi todas las temporadas, sí, que realmente ha llegado a octavos, ¿eh?
Sí, muchas veces ha pasado a octavos, incluso siendo segundo, estando en el bombo 2.
Por eso le han tocado rivales fuertes casi siempre.
Se ha tocado rivales muy, muy fuertes, pero es verdad que... sin ser el coco de Europa, porque no lo está siendo en las últimas ediciones, pero sí puede ser un rival muy peligroso para cualquier equipo que se mida al Atlético de Madrid. Y eso, que ir al dentista como se iba al dentista contra el Atlético de Madrid hace 7 u 8 años, ahora ya no se va.
¿City favorito número 1, Rodrigo, o no tanto?
Yo me quedaría, pues fíjate, le pongo más al Bayern, ¿eh?
¿Sí?
Aunque perdió el otro día 5-1, es verdad, pero creo que el Bayern va a coger más ritmo y me da la sensación de que es el más fiable ahora mismo.
Lo veremos en febrero, vamos a ver cómo llegan todos, porque a partir de ahí empieza lo realmente interesante de esta Liga de Campeones. Rodrigo Marciel, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Bueno, dejamos ya la Liga de Campeones, vamos con lo más cercano. Hemos dicho antes el Atlético de Madrid, Juan Bilbao. El Real Madrid tiene partido frente al Villarreal el sábado. Han vuelto al trabajo esta mañana. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay una buena noticia y una posibilidad de retorno con la que no contábamos.
Pues sí, aunque bueno, hay que ser muy optimistas, pero han sido buenas noticias. Tchouaméni ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, no entero, pero sí parte del entrenamiento, y es la primera vez que lo hace después de un mes y medio de su lesión. Sería posible la convocatoria del jugador francés para el partido frente al Villarreal del próximo domingo. Y bueno, también es positivo el que Carvajal ha entrenado en solitario, pero la evolución va bastante mejor de lo esperado, porque se hablaba de que se despedía prácticamente de este año, el 2023, y se ponía como objetivo la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid, pero bueno, está evolucionando mejor de lo esperado y también cabría alguna posibilidad de que pudiera llegar al domingo. Vinicius también está entrenando ya sobre el césped, que es bueno, también una buena noticia, mientras
queda.
Que Camavinga poco a poco, de momento no entrena, no toca césped, y Güler también está en solitario, así que bueno, pues buenas noticias, sobre todo la de Chua Chouameni y veremos a ver Carvajal, aunque es bastante improbable que pudiera llegar a ese partido del domingo ante el Villarreal, donde ya hay árbitro. Figueroa Vázquez va a arbitrar el partido con Munuera Montero en el VAR.
Sí, nos decían que siendo muy optimistas, 40% de que entre en la convocatoria Carvajal, pero si no entra para esta, igual para el siguiente partido, que es el jueves frente al Alavés, sí que es posible que
sí, que hay
entre.
Jornada la semana que viene y cerrará el Real Madrid el año, precisamente último partido del año en Vitoria frente al Alavés. Podría ser en esa posibilidad o podría caber la posibilidad de que Carvajal llegara a ese partido.
Esta es la última hora del Real Madrid, vamos con la última hora del Getafe. Ha hablado Luis Milla en las últimas horas. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Y es verdad que en el ambiente del Getafe este año hay una aureola de felicidad, de disfrutar del camino, ¿no?
Sí, Luis Milla además también se encuentra en un momento clave de su carrera. Hay que tener en cuenta que Arambarri está fuera de combate y que la medular del Getafe está bastante despoblada. Han tenido que poner el parche este de Jenné muchas veces. Bordalás le necesita al madrileño a máximo nivel. Tanto él como el equipo se van reencontrando con su mejor versión y el propio Milla cree que tienen que pelear por cosas bonitas.
Y yo siento, ¿no?, que este club y que el equipo, que el cuerpo técnico, que la gente que está trabajando tiene la ambición, ¿no?, de conseguir algo chulo este año. La sensación de equipo, la sensación de que la gente empuja en la misma dirección todos, que somos conscientes de lo que significa cada victoria para el equipo y bueno, ver la alegría de todos creo que es importante, de la gente que juega menos, de los que juegan más, pero con el mismo objetivo y con la misma dirección.
Después de una lesión complicada y ya casi 500 minutos, cuenta esta temporada, 473 para ser exactos, y cada vez encuentra mejores sensaciones. Las sensaciones que tiene el centrocampista empiezan a ser inmejorables.
Bueno, contento por como ya he dicho, ¿no?, volver a poder ayudar al equipo desde dentro, que es lo que uno quiere, sobre todo el poder estar disponible, ¿no?, para que el entrenador pueda optar porque estés dentro del campo y como tú dices, ¿no?, pues al final por la lesión de Mauro, que es una lesión importante y difícil para nosotros por lo que es Mauro, pues me ha tocado entrar desde que volví de la lesión y yo pues muy contento por poder ayudar al equipo, porque el míster me está dando la confianza que me está dando y porque las cosas están saliendo bien, ¿no?
Y ahora toca un desplazamiento muy complicado, aunque jugar fuera de casa, la verdad, para el Getafe siempre lo es. Su última victoria lejos del Coliseum fue el curso pasado en casa del Betis en mayo por 0-1. Y es que el Pizjuán siempre es muy difícil.
Está claro que no vienen en un buen momento, pero creo que los resultados que están teniendo no son los, yo creo, la imagen que están dando, ¿no? Creo que están mereciendo más puntos de los que tienen y que es el Sevilla, que es un equipo preparado para pelear por la Champions, que es un equipo preparado para estar arriba en la Liga. Y que en cualquier momento puede despertar y somos conscientes de que va a ser un partido difícil, que fuera de casa tenemos que también dar un pasito adelante para poder conseguir más puntos. Y bueno, va a ser un partido muy difícil, como tú dices, por el ambiente que también hay y porque somos conscientes de que ir al Pizjuán es siempre complicado, ¿no?
Y el Rayo, ya os hemos venido contando esta semana, acabó la jornada el lunes y la empieza en viernes. Mañana juega el partido frente a Osasuna a las 9 en el Estadio del Sadar. Esta tarde entrenamiento y rueda de prensa de Francisco del técnico franjirrojo que recupera al Pacha Espino tras la sanción. Y hay Liga de Campeones femenina porque el Real Madrid juega esta tarde 7:45, lo contamos desde las 6:30 en París frente al París Fútbol Club.
Sí, y se la juega el equipo de Toril porque después de empatar en la primera jornada ante el Chelsea y de venir de perder contra el Haken, ahora mismo es el tercero en la clasificación y tiene que ganar al París Fútbol Club, que es el colista del grupo. Pero ojo que el conjunto parisino, a pesar de no haber puntuado todavía, marcha bien en su liga, ahora mismo solo a 5 puntos del líder, el Lyon. Muchas bajas para el Real Madrid para afrontar este partido, las habituales: Toletti, Feller, Linda Caicedo, Caroline Weir, Carla Camacho y Rocío Gálvez, por lo que el Toril ha tenido que tirar de nuevo del filial. Hasta 5 jugadoras del filial han viajado con el equipo para afrontar este partido. El entrenador, discutido por la afición, lleva 3 derrotas en los últimos 4 partidos y ese empate ante el Chelsea, solo se ganó el partido contra el Sporting Huelva, viene de perder también estrepitosamente este fin de semana ante el Sevilla y habla de las claves que tienen que tener para afrontar el encuentro.
Tenemos que estar muy serias en los 90 minutos. Si estamos compactas, sólidas, seguramente tendremos opciones de ganar, que a lo que venimos aquí. Es un equipo que se parte mucho, que hace muchas transiciones, muchos ataques rápidos, y ahí va a estar un poco la clave, ¿no? Ese control de balón, gestionarlo bien y bueno, viajar juntas a atacar y a defender, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Hoy hay una cita emocionalmente muy potente. A las 9:45 en el Palacio de los Deportes vuelve una leyenda del Real Madrid, Pablo Laso, que ganó 22 títulos con el equipo blanco, viene al frente del Bayern de Múnich. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Toro. Primer partido oficial en el que Lasso se enfrenta a su ex equipo, un equipo al que durante 11 años dirigió, llegó a 33 finales nada más y nada menos y ganó 22 títulos con el Real Madrid. Es una leyenda del Real Madrid y la afición lo va a recibir como merece, así lo explica Chus Mateo.
Mira, yo lo único que sé decirte es que la afición le va a recibir a él como merece, con el cariño que todo el mundo, todos sus exjugadores, seguramente todo el público y todo el cuerpo técnico le vamos a recibir, porque lo merece sin duda. Ha estado muchos años, ha hecho muchas cosas buenas por este club y seguro que el cariño que el público va a mostrar pues es el que merece alguien que ha estado al frente del equipo tantos años y que ha conseguido tantos títulos. No se nos escape a nadie que es el entrenador con más partidos disputados en este club. Entonces seguramente que el reconocimiento lo va a tener por parte del público, seguro.
Los que tampoco se han olvidado de su entrenador son sus exjugadores. Este es el bonito mensaje que le dedicó ayer Jule al entrenador con el que compartió tantos momentos. Mira, te lo voy a leer textualmente. Mañana sí. Es un partido especial. Vuelve a casa la persona que nos enseñó a ganar, la que creó nuestro estilo de baloncesto. Recibámosle como se merece. Y este mensaje ha calado en el entorno cercano de Pablo Lasso. Atención al mensaje del vitoriano después de que su hijo viera el tuit de Jule y la conversación que tuvo con él.
Bueno, intento decir que va a ser un partido más. No lo va a ser, seguro que no. Veré a mucha gente con la que he tenido muy buena relación durante mucho tiempo, pero yo creo que cuando empieza el partido te olvidas un poco de todo eso. Y me llama Axel, mi hijo, me dice, ¿has visto el tuit de Jule? Le digo, no. Y me dice, Jule es Dios, pídele mañana la camiseta, Jule es Dios. Mi hijo no le importa el partido, ahora lo único que le importa es que le lleve la camiseta de Jule.
Nosotros...
Bueno, a mí yo prefiero ganar el partido.
Pues nosotros preferimos que gane el Real Madrid, evidentemente, pero mira, si los madridistas tienen que perder un partido, estoy completamente convencido de que elegirían este, ¿no?, ante el Bayern de Lasso y Vaca.
¿Qué significa el retorno de Pablo Lasso? Comunicamos con J. Cuspinera, que es un entrenador con una amplísima experiencia, ha sido comentarista también aquí en Onda Madrid, y fue segundo de Pablo Lasso entre el 11 y el 14. J. Cuspinera, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas, muy bien, la verdad es que muy bien.
Me alegro. ¿Estás esperando que te caiga algún banquillo? ¿En qué proceso estás?
Sí, en eso sí, llevo ya un tiempo largo sin entrenar y la verdad es que apetece, pero bueno, las ofertas aquí en España no llegan, estoy esperando a que llegue alguna y si no, pues tendré que plantearme seriamente alguna de las que me llegan del extranjero.
Oye, ¿qué es Pablo Lasso para el Real Madrid, tú que lo has vivido tan de cerca?
Pues historia viva, ¿no? Estuvo a punto de igualar el récord de Pedro Ferrandis de títulos. Bueno, ha tenido unos años, 10 años seguidos en el Madrid, que para el baloncesto actual es una auténtica barbaridad, en un club además como de la exigencia como la del Real Madrid. A mí hay una frase de él que me gusta mucho, ¿no? Que el baloncesto que impuso, o el Real Madrid en el que él ha estado, era un equipo reconocido y reconocible, reconocido por los títulos y reconocible por la forma de jugar, ¿no? Yo creo que no hay frase que defina mejor esos 10 años de Pablo en el Real Madrid, con lo cual el Madrid recibe a un entrenador al que adora, o que la mayoría adora, y que ha hecho historia en el club.
Tú llegas al Real Madrid en 2009, ya como segundo entrenador, él llega un poco más tarde. ¿Cómo recuerdas el momento de su llegada y la metamorfosis que se va produciendo en el equipo?
Bueno, su llegada fue una llegada que causó polémica. Esto a lo mejor la gente no se acuerda, ¿no? Recuerdo que hubo una manifestación para evitar que firmara su contrato. No era el perfil deseado por la afición, una afición que, como te digo, ahora mismo en su mayoría lo adora, ¿no? La llegada no fue fácil en ese sentido, sí fue fácil. Pablo, acá estaba escuchando, ¿no?, la conversación que ha tenido con vosotros respecto a su hijo Axel. Y es que Pablo es así de campechano. Pablo es así de cercano con la gente que le rodea. Pablo es muy exigente, pero es tremendamente cercano con todos aquellos con los que convive, ¿no? Y eso hace su trato con él muy sencillo, muy fácil. Yo siempre digo de Pablo que Pablo es la típica persona que entra en un bar de 100 personas, no conoce a nadie y en una hora está hablando con todos y celebrando algo con todo el mundo, ¿no? ¿Vale? Ese es Pablo. Y eso es algo que no te sueles encontrar habitualmente en la vida.
Precisamente en esa línea, J, me da la impresión de que una de las claves de su éxito es la mano izquierda dentro del vestuario, saber llegar al corazón del jugador, ¿no?
En eso, bueno, es un maestro en muchas cosas. En eso yo creo que es absolutamente top. Él ha vivido su experiencia como jugador, me imagino que entiende y sabe lo que siente un jugador y tiene esa combinación entre la exigencia que requiere entrenar a equipos anteriormente como el Real Madrid, con esa exigencia por ganar títulos y lo que es la exigencia del día a día para poder conseguirlos, con el entender que está entrenando a personas que tienen sus emociones, que tienen sus momentos mejores, sus momentos peores, sus rachas, y cómo combina la cercanía con la exigencia es algo que yo creo que nadie lo hace como él, ¿no? ¿Vale? Y entonces en eso pues es eso, es un maestro, y por eso la gente, el mensaje de Yul que estaba escuchando justo antes de entrar, es un reflejo de lo que siente la gente cercano a él, ¿no? Es un reconocimiento por la facilidad que tiene en muchas ocasiones trabajar con él, dentro, ya digo, de la exigencia, que es grande, ¿eh?
Pero él consiguió algo que es muy difícil en deporte profesional, y es aunar la eficacia, ganar partidos y títulos, con la belleza, con que la gente quisiera ir a ver al equipo de baloncesto porque era un espectáculo de verdad, ¿no?
Bueno, él impuso un estilo, como ha reconocido Sergi Yul, ¿no? No solo les enseñó a ganar, sino el propio estilo, ¿no? Que todavía hoy predomina en el Madrid. Ese estilo de correr, de canastas trepidantes, de aprovechar el talento de los jugadores por encima de todo, y que ha sido un baloncesto que ha enganchado al Palacio y al aficionado del Real Madrid, y por extensión al aficionado al baloncesto, ¿no? Yo creo que hay equipos que más allá de los colores enamoran por su forma de jugar, y yo creo que el Madrid de Pablo Laso en muchos momentos ha sido un equipo que ha enamorado a prácticamente todo aficionado del baloncesto, ya digo, más allá de las pasiones por unos colores o por otros, ¿no?
¿Cómo te imaginas el recibimiento de esta noche en el Palacio?
Bah, yo me imagino, y no solo me imagino, sino que espero que sea así, que sea de una, es que no creo que sea de otra forma, de una ovación absolutamente atronadora, y va a ser un momento muy emotivo para él, seguro, ¿no? No es fácil estas vueltas cuando llevas tanto tiempo en un sitio donde además has logrado tantas cosas, donde has dejado tan grato recuerdo en tantas personas, pues son momentos muy emotivos. Y yo espero que Pablo sea recibido como se merece. Es que además estoy convencido que va a ser así, ¿no? Con una ovación que probablemente van a tener que parar, porque probablemente si no se extendería toda la duración del partido, ¿no? Ese cariño lo tiene en la calle, lo tiene en el Palacio, y lo tiene allí donde va por parte del aficionado del Real Madrid. Así que es seguro que hoy va a salir emocionado del campo, por lo menos de esa presentación. Luego veremos cómo va el partido, pues si sale con más o con menos emoción, ¿no?
Va a ser una noche emocionalmente muy potente. Jota Cuspinera, mil gracias, Jota, un abrazo fuerte, ¿eh?
A vosotros, un abrazo muy grande.
Hoy juegan también otros de los nuestros, Álvaro, tanto el Barça como el Valencia, además, ¿no?
Barça y Valencia juegan mañana, hoy juega el Baskonia.
Perdón, mañana.
Sí, que recibe a la Virtus a las 8:30, y mañana lo hacen Barça y Valencia frente a Milán y Olympiacos.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Empezamos con el éxito del Atleti en octavos de Champions como primeros de grupo y haciendo un buen partido contra el Lazio. Escucharemos a los protagonistas y también a los aficionados, que creen que este es su año. De ahí al drama del Barça, el incendio cada vez es más grande, sobre todo después de perder ante el Amberes. Veremos lo que sucedió en el partido y en qué situación se queda Xavi. El PSG clasificándose por los pelos y la última hora del Real Madrid ya pensando en su partido del fin de semana contra el Villarreal. Trataremos el asunto de la sentencia contra el VAR en el informe del tribunal, donde se destacan errores del videoarbitraje la temporada pasada. Terminamos con la Fundación Cris contra el Cáncer y con el último reto de un paciente que ha escalado el Kilimanjaro. Luego os contamos por qué.
Pendientes de todo a partir de las 3 de la tarde en Telemadrid. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, del informativo de las 14 horas a las 6:30 esta tarde, os recuerdo. Ofrecemos en directo a través del 106 el partido entre el FC París y el Real Madrid, Liga de Campeones Femenina. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.